Saludos cordiales, PRIXLINERS del mundo. Si quieres ir a España y una vez aquí integrarte y hacer las cosas bien, viendo distintos puntos de vista, sin miedo, sin adoctrinamiento, pues este es el canal de referencia. Queremos una emigración segura, responsable, planificada y que aporte al que llega y también a España. Aquí cada uno da su opinión para que tú pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Entre todos aumentamos la inteligencia colectiva. Aquí no hay gurús. Somos ciudadanos del mundo, hacemos networking y generamos confianza entre nosotros. Lo hacemos sin ánimo de lucro y el vídeo que estás viendo se hace en directo, se graba y sin ningún tipo de edición ni postproducción ya se deja grabado para siempre. Emitimos cada 48 horas en todas las redes sociales, estamos pendientes del chat de YouTube y también en Spotify tenéis los conversatorios que hacemos cada semana. Buscar PRIXLINE en Spotify es contenido exclusivo. Por supuesto, os invito a todos al grupo de los ya 28.000 PRIXLINERS en Telegram, somos 28.000, que estamos ahí conversando 24 horas, 365 días del año, y un saludo cordial a los moderadores del grupo que hacen un gran trabajo, 24 horas ahí trabajando y respondiendo dudas, todo de forma gratuita. En YouTube también hoy hemos pasado los 120.000 seguidores. Si todavía no nos sigues, te interesa España, te gusta lo que vas a ver, síguenos, somos el canal de referencia. Hoy, ¿qué es mejor? ¿Arreglar papeles o buscar trabajo al llegar a España? Y os pongo tres preguntas rápidas que nos han hecho en el grupo de Telegram. Mayra nos dice, buenos días, nos dice, lo pongo en la mesa porque vamos a hacer un debate. Buenos días, ¿es normal que una asociación de ayuda para extranjeros pueda cobrar por sacar la cita de asilo? Nos pregunta Mayra. Otra pregunta, Jovi nos dice, en migración me dijeron que no puedo adelantar mi cita de asilo, aunque presente un precontrato laboral, ya que mi cita es para el 2024. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Ahora te intentamos responder, Jovi. Y por último, Lorena nos pregunta, nos dice, ya es más compleja la pregunta, pero es buena también, dice Lorena, tengo una visa de estudiante, ojo con esto, solicité para estudiar en Madrid, pero por motivos de vivienda y coste de todo, Madrid es muy caro, nos dice Lorena, para estudiar y vivir. He decidido vivir en Murcia un tiempo. Mi pregunta es, ¿puedo solicitar empadronamiento y la toma de huellas allá, en Murcia? Si encuentro un centro de estudios que me guste estudiar allá. A Lorena la voy respondiendo ya. Lorena, si te han dado ya la visa de estudios para Madrid, te toca estudiar en Madrid. Por eso es muy importante este vídeo y todos los que hacemos, y que corráis la voz y que se lo digáis a tres personas, porque una vez que ya está hecho, no hay vuelta atrás. Cuatro últimos vídeos, hemos hablado que con una carta de invitación podemos, aunque nos hayan hecho carta de invitación, podemos quedarnos con una estancia por estudios, ya que es un procedimiento regulado en la legislación española y me puedo quedar legalmente a estudiar un año, aunque haya entrado con carta de invitación. Hicimos un debate migratorio, que qué es mejor a día de hoy para venir a España, si estudios o una no lucrativa o incluso asilo, que nunca ha sido figura migratoria y que ya veis el problema de citas que tiene. El trabajo en España, otro vídeo, puede ser de lo que sea mientras uno está estudiando, siempre que no supere las 30 horas y me permita estudiar. Y también hemos hablado qué le pasó a Yusmari, que de ganar 1.800 a 700. Hoy, por cierto, he hablado con una persona que en tema de limpieza os aseguro que no le falta trabajo. Tal cual. Bueno, ahora os doy un saludo especial a todos los que ponéis like, ¿vale? El primer like, poner like, por favor, este es el momento. Si lo estás viendo luego, ahora mismo, pon el like. Si estás en vivo, lo mismo, sal del chat y pon like. Y dímelo en un comentario, dímelo en el chat, que ahora trato a, por lo menos a algunos de vosotros a mencionaros. PRIXLINERS, voy por orden, los que queréis participar, pasar a Zoom. Este es el primer canal que lo hace la propia audiencia, ¿vale? Si estás en cualquiera, en Twitter o en Facebook o en LinkedIn o donde estés, vente al canal de YouTube de PRIXLINE ahora mismo y ahí tienes el enlace a Zoom que puedes pasar a la sala y participar ahora mismo. Este canal lo hace la audiencia. Davis, eres el primero, te mando la invitación para el audio. Bienvenido, saludos cordiales, preséntate a la audiencia y en lo que podamos ayudar, aquí estamos, amigo.
¿Qué tal? Buenas noches para allá, buenas tardes aquí en Perú. Mi nombre es Davis, soy ingeniero de tecnología de sistemas de profesión. Tengo una duda, ¿no? Estoy planeando el próximo año poder emigrar a España. De hecho, no conozco, solamente he viajado en Latinoamérica, pero me han hablado muy bonito. Tengo una familia y estoy tratando de ver la mejor manera de poderme ir, ya que yo tengo un trabajo remoto aquí en mi país. Entonces, tratar de conocer el lugar, conocer España, usando la visa no lucrativa. Y tengo varias dudas, ¿no? La primera es, por ejemplo, si yo me voy a España con ese tipo de visa, trabajando de manera remota, o sea, continuar trabajando para mi país, que es Perú, tendría que tributar, porque en teoría España no estoy trabajando para ellos, sino para mi país, tributo en mi país, me depositan mensual mi planilla y obviamente ese dinero eventualmente lo llevaría a España, ¿no? Para poder consumirlo, gastarlo, ¿no? Segundo, no
Vamos
sé
por
qué
una,
ciudad.
vamos,
Ok.
espera, perdóname que te
Ok,
corte,
ok, ok.
Davis. Ahora no te quito la voz, no te preocupes, vamos por una porque no se nos olvidan. Entre los tertulianos de hoy, Max Brain, don Jesús Martínez, el profesor, ¿queréis responderle cualquiera de vosotros? Tenéis la palabra, amigos. Si lo
Bueno,
sabéis, claro.
a ver, desde el
O
punto
no
de
habéis presentado, o no habéis prestado atención a la
No,
pregunta.
Max pide el audio, pero Max pide el audio.
A ver,
El que quiera.
desde el punto de vista legal, normalmente cuando resides más de 180 días, 181 días en España, teóricamente todas las actividades económicas que puedes desarrollar tendrás que hacer declaración. El problema es cómo saben ellos lo que tú estás ganando si ellos no tienen el control, porque no facturas aquí en España. Pero en
Exacto.
principio, la residencia le fija, si tú resides más de, porque yo tengo sobrinas que viven en el extranjero y no tributan en España porque residen más de 6 meses fuera de España. Entonces, la duda es cómo van a controlarte a ti los gastos que tú tienes o los ingresos, si va a ser una mera declaración por tu parte o ellos, porque no creo que hagan una comisión rogativa a tu país para que les especifiquen cuánto vas a ganar. Ahora, si tú resides más de 6 meses y manifiestas que estás realizando una actividad, probablemente que tendrás que declarar, pero tampoco, a ver, 100% tampoco lo sé. Pero bueno, desde el punto de vista legal, el que resida más de 6 meses con una actividad tiene que declarar. Si decís que no tienes actividad, pues no tienes la actividad. Si vienes como no lucrativa, ellos no lo van a saber, en principio.
Aunque o sea, totalmente de acuerdo con el profesor, con la reflexión del profesor, a don Jesús Más o el que quiera puede. Ah, que Más no tiene. Sí, le pongo el audio, pero una cosa que os digo, es muy buena esta pregunta. Es muy buena porque tiene muchas aristas, efectivamente. Está todo lo que ha dicho el profesor, pero también está lo que poníamos el otro día en la mesa. Por eso tampoco había acuerdo entre don Óscar y
Exacto.
Doris Castillón, porque está la figura de la doble imposición. Me explico muy rápidamente. Todo lo que dice el profesor es así. Cuando uno está más de 180 días en un país, por lo menos según la legislación europea, tributa en ese país. Ahora, la gran pregunta es, si yo estoy trabajando en remoto, la empresa pues está en Perú en este caso, me paga en Perú, no habría, y me retienen y pago mis impuestos en Perú, aunque yo resida físicamente y estando de acuerdo con lo de los 180 días, porque así es, si resides más de 180 días, en teoría tienes que tributar en España. Digo en teoría, porque también la gran reflexión, ¿cómo va a saber alguien que tú estás teletrabajando desde tu domicilio y encima te están pagando fuera de España? Lo dejo en la mesa. Yo creo que no hay una respuesta clara. A ver qué nos quiere decir Más. Adelante, Más y...
¿Qué tal? Buenas a toda la audiencia. La pregunta la había hecho David, ¿no? Mira,
Sí, David.
David, está en el Congreso en ese momento justo la ley de nómadas digitales. O sea, puede ser que tengamos muchas noticias en poco tiempo. Entonces, de aquí hasta en qué momento que tú migres, puede ser que esto ya haya cambiado. Pero justamente lo que quiere es que no haya fuga de gente, digamos, de cerebros hacia otros lados y que la gente que quiere venir residir aquí en España pueda también hacer sus aportes aquí. Entonces hay que ver un poquito eso. Y lo que yo quería más que nada aportar era el tema de, hay que ver si te conviene la visa no lucrativa o te favorece esta nueva ley y también nos habías
Pero es que
comunicado
esa
el.
ley, Max, está todavía en el Senado en estos momentos. Pero
No, pero por eso,
efectivamente,
no sé
sí, pero
cuándo piensa venir
espera.
él.
Claro, no sabemos si va a tardar mucho o poco, yo creo que poco, pero no se puede garantizar, porque el Senado puede hacer dos cosas con la ley de nómada digital. Para los que os acabáis de incorporar, ahora digo los likes. El Congreso ya la ha aprobado. Entonces, ¿qué hace? En España hay dos cámaras. El Congreso la manda al Senado y el Senado la revisa. Si al Senado le parece bien, la tenemos aprobada a lo mejor en un mes o en 2 meses. Ya va directo al Consejo de Ministros para que la aprueben. Ahora, también puede pasar que el Senado diga, pues mira, esto no me gusta y esto tampoco. Y la devuelva al Congreso para que la vuelvan a arreglar y se pueda alargar. Pero la reflexión además es fundamental. Os digo por qué. Porque se han dado cuenta de este gran problema, de lo que acabamos de poner en la mesa. Es que si un señor está en España teletrabajando para Perú, por ejemplo, y le pagan en Perú, ¿cómo se fiscaliza eso? Porque el Estado también está pensando en su interés, en cobrarle impuestos a este señor que está más de 180 días en España. Entonces, para eso está lo que acaba de decir Más. La ley del nómada digital, que no, yo todavía no, como no está aprobada, es algo así, ¿no? Que está, pero sí, efectivamente, habría que ver eso. Pero termina sí, si quieres,
el 4, Max, y seguimos. El 4 de noviembre fue el Congreso. Y la otra cosa que le quería decir, porque la gente se pierde, las cosas que pasan antes del vivo, charlamos. Entonces él nos contó que venía con su señora, con su mujer, que es periodista. Y a ver si te conviene la visa no lucrativa o hay un visado para periodistas también. Que ya podría ser un... Hay tres figuras, ¿no? Una es la de corresponsal, otra es la de colaborador y otra es la de enviado especial. O sea, ella podría estar trabajando para la empresa que trabaja ahora, no sé si es radio, televisión o prensa, como un corresponsal escribiendo notas, haciendo notas desde España. Entonces la favorecería a la empresa porque tendría un corresponsal aquí y a ella porque tiene papeles que avalan su profesión. Entonces si ella, míratelo, yo lo acabo de poner en el Telegram, a ver si cuadra dentro de ese de esa forma y puede venir ella por lo menos con esa figura migratoria. Hay un permiso que es para menos de 30 días y otro que es para ya una permanencia más larga.
Ahí en te lo ese caso en el es tren. El corresponsal. Esto lo, claro, ¿verdad? Sí. El corresponsal, claro, porque no es para venir a cubrir una noticia, sino para quedarse ahí en España. Si su esposa, muy buen un dato, ¿lo habías pensado? No sé si... ¿Estás por ahí, amigo? Davis.
No tiene audio.
No tiene audio. Espera, que te lo vuelva... Se le había... Adelante, Davis.
No lo había visto de esa manera, ¿no? Pero ahí entiendo que tiene que llegar a un acuerdo con la empresa que labora para que acepten enviarle y tener un corresponsal, como se llama, en el país, ¿no? Puede ser que ya lo tenga, inclusive, ¿no? Porque ahora ya...
Claro, pero a veces el arreglo que puede hacer a veces no es monetario, sino simplemente como diciendo, ustedes me hacen los papeles que yo necesito y yo les hago las notas.
Pero bueno, Davis y más. Lo que hace más, Davis, es poner una idea nueva en la mesa.
Claro,
ya, ¿no? Sí. Bueno, que no es nueva, que ahí existe. Ya a lo mejor no solo para ti, sino para personas, para los que sean periodistas, es una herramienta, porque tu mujer que va a trabajar desde vuestro país o se viene también para acá contigo.
No, o sea, la idea es irnos todos, ¿no? Como tenemos un bebé de 2 meses, es bueno, el otro año tendrá pues 6 meses y nos iremos a los 6 meses, 7 meses del bebé y
la idea es ella va a seguir trabajando desde... España,
¿no? Eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Ver la manera.
Bueno, pues tienes, ya, mira, ya te ha compensado. Tienes un dato más, a lo mejor, que tu empresa, o sea, perdona, que la empresa de tu mujer, que lo plantee, oye, ¿no necesitáis un corresponsal para España?
A veces no. Por un tema de costo le conviene, porque, por ejemplo, aquí el otro día estaban haciendo de la migración a Argentina, estaban aquí en Málaga grabando Canarias de Buenos Aires. Entonces tú dices, traer un corresponsal, enviar gente, pasajes y todo eso, a tener a alguien viviendo ahí que me haga la nota y me la envíe, me conviene. Y simplemente yo lo que le hago es la habilitación, los papeles de la empresa que te piden estar registrado, tener un carnet de haber estudiado, ser egresado de periodismo y, bueno, pertenecer a un medio. Y entonces por ahí a la empresa le conviene. Y a ella también, o solamente le pagan por nota realizada.
¿Lista de apoyo para algún artículo puntual?
Sí, excelente. Vamos a seguir para adelante, ¿vale, Prilines? Para ir tocando todos los temas. Los que habéis participado podéis volver a participar levantando la mano. Entonces le cedo la palabra ahora a Junior. Junior, actívate el audio, que estás en República Dominicana. Bien, preséntate, amigo, y saludos cordiales. Bueno, ¿en qué podemos ayudarte? Venga.
Saludos cordiales a todos, buenas noches allá en España y buenas tardes a los que están en el lugar que son de tarde, Latinoamérica. Como le decía don Luis, más tarde o anterior, mi esposa, ella es maestra de profesión. Entonces nosotros tenemos planes de irnos a España, específicamente con una visa no lucrativa, así como los compañeros. Y me gustaría saber, y a ella también, cuáles son los pasos que ella tendría que hacer para ella poder dar clase en España, si tendría que hacer un curso o qué tiempo se tomaría ese curso para ella poder entonces ejercer su profesión en España. Yo sé que tiene que homologar el título, pero yo creo o pienso que tal vez tendría ella que hacer un curso allá. No sé si usted ya ha hablado de eso.
Junior, te va a responder el profesor. Ahora mismo le cedo la palabra. Y antes, muy rápido, ¿quién ha puesto like? Pablo Gallo, like 4. José León, like 4. Marta Carrasco, like 43, y no veo más. Ah, sí. Y Diana Fechete, like 47, y no veo likes. Prilines que estáis en el chat, por favor, salid un momento, poner un like y decírselo a 3 personas, el canal de referencia, y los que estáis luego viéndolo también. El profesor tiene la palabra. A ver qué puede hacer la mujer de Junior, profesor.
Hola. Bueno, aquí hay que distinguir dos ámbitos, ¿vale? Uno el privado y otro el público. En el privado, si reúnes los requisitos de titulación y lo tienes homologado, si te quieren contratar, ya es responsabilidad de ellos. En el público, ya tendrías que hacer un máster habilitante, dependiendo qué especialidad tenga, para después poder ejercer. Pero aparte hay que cumplir los requisitos de, normalmente cuando hay convocatoria pública de oposiciones, de ser español o comunitario, residente, bueno, una serie de requisitos que lo marca cuando sale publicado en el BOE, en el Diario Oficial de Galicia, de la respectiva comunidad autónoma. Hay que mirar las bases de convocatoria. Pero vuelvo a repetir, dos ámbitos. Privado, si reúnes los requisitos de titulación, te pueden contratar, reuniendo los requisitos, evidentemente, para poder trabajar en España. En lo público tienes que tener, para poder presentarte las oposiciones, o incluso las listas de sustituciones, que aquí funciona mucho. Es decir, mucha gente en la educación está contratada por unas listas que se abren de vez en cuando. Hay un anuncio que todos aquellos que reúnen los requisitos se puede inscribir en esas listas, y después, si hay, por ejemplo, una baja, una maternidad, pues suelen llamar de esas listas. Pero principalmente eso, tiene que tener el máster habilitante, depende de qué especialidad vaya a ser, y después reunir los requisitos que la orden de convocatoria establezca.
Gracias, profesor.
Pues queda claro, y le doy la palabra a Melisa. Melisa, actívate el audio, porfi, ahora te presentas, y Junior y todos los que habéis participado, si tenéis alguna pregunta más, volver a levantar la mano, que yo os la voy bajando según participáis, para que le dé tiempo a todo el mundo, pero la podéis volver a levantar. Adelante, Melisa, preséntate, si estás por ahí.
Buenas tardes, yo soy de Perú. Voy a viajar a España para solicitar la estancia por estudios. Tengo dos preguntas al respecto. Yo estuve buscando FP, estoy homologando ya voy a homologar mi certificado de secundaria para poder ingresar a una FP. Pero cuando yo estuve averiguando, un coordinador de un estudio para adultos me dijo de que todas las FPs se dictan en catalán, porque yo voy a Barcelona. Entonces me recomendó que me matricule en un curso de pruebas. Es un curso que no sé exactamente cuándo termina, que ya lo empecé en octubre. Es un curso para pruebas de acceso a FP.
Entonces, pero vamos en ese a ver, curso Melisa, llevo... espera, que ya me estoy liando. Uh-huh. Espera un momento. Ese curso lo estás haciendo ahora mismo online, digamos, a distancia.
Sí, la parte que es a distancia ya la estoy avanzando. Y lo que es presencial pero, me están
otra mandando otra pregunta, espera, que se tienen que quedar los tertulianos con las preguntas claras. Vas a ir a estudiar a Barcelona, te han dicho que en Barcelona todas las FP son en catalán, yo no lo sé, puede ser, no lo sé. ¿No se te ha ocurrido estudiar catalán, Melisa?
Sí, eso también, por eso quería asegurarme, ya que el profesor me imagino que debe tener conocimiento.
Vale, pues si haz la pregunta que... al profesor, pero muy sintética, que yo me pueda enterar. Venga.
Ya.
Reformúlala rápido, para que cualquiera de la audiencia que esté ahora en la cocina escuchando el vídeo te entienda. ¿Cuál es la pregunta? La primera, si quieres puedes hacer varias. Pero ya, la primera
es correcto, que es verdad que todos las FPs de superior son en catalán, en Barcelona.
Vale, y la segunda para ahí, a ver qué nos dice el profesor, yo no lo sé. Y si alguien en la sala lo sabe, que levante la mano. Adelante, claro, profesor.
Yo puedo hablar en Galicia. En Galicia tenemos el 50-50, pero normalmente predomina más el castellano que el gallego. En Cataluña, como tiene una ley de normalización lingüística diferente y de educación, y ahora mismo hay un conflicto con el gobierno estatal...
Que, por cierto, esa ley, un inciso, profesor, tengo que decirle a la audiencia, esa ley está recurrida al constitucional, ¿por qué?
O sea, no garantiza el 25%, entonces, claro, yo en el caso de Barcelona no te lo puedo decir exactamente, pero hay que cumplir la ley. Si marca el 25% en castellano, hay que cumplir el 25% en castellano. El problema es que, claro, que vayas tú, te inscribas, te matricules y tengas que sufrir o tener que meter abogados para reivindicar tus derechos. Yo ahí no voy a entrar, porque no sé la realidad que puede haber en Cataluña. Hay que cumplir la ley. Pero bueno, yo sé que en Cataluña la ley de normalización lingüística establece más porcentaje de catalán que en castellano. Aquí en Galicia no.
Y en Madrid te puedo garantizar que el 100% es en español o en castellano. En Andalucía también. En Valencia no sé cómo estará. No sé si don Jesús nos puede decir.
Hasta ahora ha sido el castellano.
Hasta ahora sí. Y entonces esto es un mensaje para los políticos de todos los partidos que de verdad, qué vergüenza de políticos. Y lo digo claramente, Porque luego tenemos ciudadanas, como puede ser Melisa Rodríguez, que ahora nos va a decir por qué quiere ir a Barcelona, a ver cómo va a estudiar, porque el profesor lo dice muy claro, ella tiene derecho a estudiar en español o en castellano, ¿vale? Me adapta castellano si quiere, pero ahora resulta que la generalidad que hay ahí no, y aunque sea inconstitucional o esté en recurso, no va a ser Melisa quien va a tener ahora que dedicar 3 años de su vida a que la dejen estudiar en castellano. ¿Qué, Melisa, por qué has elegido Barcelona? ¿No se te ha ocurrido? No te cierres el... Espera, ábretelo otra vez el audio. ¿No se te ha ocurrido otra ciudad para estudiar? ¿Por qué quieres Cataluña? Pregunto.
Porque tengo una amiga ya y ella ya me consiguió una habitación para ir, para poder vivir allá. Porque
pero vamos a ver, vale, te he entendido. Dos preguntas. Bueno, una pregunta muy rápida. ¿Tu amiga estudia en catalán o no estudia ella?
No, bueno, yo con ella no me he orientado mucho porque ella no maneja mucho los temas de migraciones actuales ni
vale,
estudios.
Vale, otra pregunta muy rápida. Perdona que vaya rápido, pero es que si no se me duerme la audiencia. Y ahora sigues preguntando, no te preocupes. Por una mísera habitación, ¿te vas a ir a Cataluña teniendo el resto de España? Y mi amor por Cataluña, mañana vienen mis tíos catalanes aquí a Madrid de visita y seguramente vean el vídeo y son muy de catalán y de independentismo. O sea, lo corté no quita lo valiente. Pues yo te pregunto, ¿por una habitación te vas a poner a estudiar la FP en catalán? Salvo que te interese aprenderlo, claro, que también lo respeto. Pregunto, lo pongo en la mesa solo. Esto es para que todos pensemos.
Ya. La otra pregunta.
Venga.
Yo estoy en eso de solicitar, ¿no?, la estancia. No me convence el curso que estoy llevando para las pruebas de acceso, y el profesor debe saber cuándo terminan esos cursos. Entonces, si yo llego en diciembre y presento la solicitud por estancia, yo tengo que poner en la solicitud de estancia el tiempo en meses que deseo, o ellos lo evalúan y de acuerdo al tiempo que dura ese curso te dan los meses de estancia.
A ver, esa estancia que tú estás hablando, el curso que estás haciendo, si no es presencial, no te va a servir para pedir una estancia, una visa.
Sí, sí es presencial. Solo
¿pero
que
cómo va a ser presencial si estás en Perú?
Que tiene que estar, tienes eso, que mirar quién lo organiza. Puede ser una academia privada que no te sirve. Si no está homologado, no te va a servir.
No es privada, es pública. Me he matriculado y los cursos ya se están dando presencial, pero la directora me ha dado la opción de mandarme los materiales por PDF para yo estar estudiando acá, y cada vez que hay examen yo mando mis trabajos. Hay un solo curso que se lleva en el IOC, que es el Instituto Abierto de Cataluña, es un curso de economía para la empresa, ese sí lo llevo online. Pero todas las semanas se asiste allá, sino que a mí me han dado la facilidad de poder llevarlo de esa manera, y ni bien llego en diciembre, me reincorporo me ingreso a mis clases presenciales. Sí es presencial y es público.
Melisa, te han hecho como la excepción, aunque el curso que quieres usar es presencial, te han hecho como la excepción. Como ya han empezado las clases, te mandan los PDFs para que vayas estudiando a distancia, ¿vale? Ahora te entiendo bien. Entonces, la pregunta para el profesor, ¿cuál es? ¿Que si te vale o no te vale? ¿O cuál es?
Si eso me vale, y si él tiene conocimiento de cuándo terminan esos cursos, cuándo termina, porque tengo entendido que el examen es en mayo, y entonces, si ese curso me vale como para la estancia, o mejor adelanto mi busca de FP y para poder postular, porque hay una postulación en noviembre para poder empezar en enero, FP.
Vale, espera, antes de que te responda el profesor. Prilines del mundo, que estáis en vivo y tenéis la suerte de estar en vivo, pasar a YouTube, pasar a Zoom, que tenéis al profesor para resolveros las dudas. Adelante, profesor, y poned like, que sigo sin ver like.
No, yo sigo viendo, no es que no entienda tu pregunta, pero es que sigo viendo cosas raras. Es decir, que ese curso a lo mejor te sirva para la estancia o para la visa. No sé si es un curso propio de la propia Generalitat que hace ese tipo de preparación, pero no sé qué validez legal va a tener. Tienes que certificarte de conforme, o haces una pregunta a extranjería o quien corresponda, de ese curso está homologado o no. Porque ellos te pueden decir que sí, después llegas y no tenga el código donde se pueda avisar que eso te va a servir para la estancia o para la visa. Yo dudo.
Un inciso, profesor y Melisa. Se supone que si lo da la Generalitat, en este caso lo da la Generalitat, ¿no, Melisa? ¿Es oficial o...?
Sí, es una escuela para adultos, pública.
pública.
Y también
pero fíjate una cosa, mira, yo que hay escuelas también públicas que hacen cursos de preparación, pero lo hacen ellos de motu propio para preparar a sus alumnos. Pero cuando hablamos de estancia por estudio o visa, normalmente es la consecución de un título, un certificado de profesionalidad. Y claro, eso no te va a decir. Lo único que te va a decir es que te vas a poder presentar a un examen que no sabes si lo vas a aprobar. Es un curso que está vinculado a que después tú puedas aprobar el examen, pero el curso en sí no te va a dar ningún título ni ninguna acreditación. Te va a dar una formación que te va a preparar para ese examen, que es buena. Por eso digo yo que muchas veces, yo por ejemplo aquí en la Universidad de Santiago, preparan cursos, por ejemplo, de inglés, porque aquí cuando se estudia un grado hay que tener el B1 de inglés para poder que te den el título.
Y la un inciso, profesor, un inciso, que es que Jazz Vega está preguntando precisamente eso. Jazz Vega nos está preguntando ahora mismo en el chat de YouTube en vivo que si un curso de inglés le podría valer para la estancia. Yo siempre he opinado que sí, siempre que sea presencial y toda la gaita, y las 20 horas a la semana y sea centro reconocido. Yo le pregunto al profesor, ¿qué opina usted de eso?
Bueno, yo los cursos, siguiendo un poco lo que comentan en Telegram, hubo gente que pasó, hubo academias que están homologadas para poder impartir incluso el nivel de horas, a pesar de que no llega a los 20, y se les dieron la estancia o la visa. Pero siempre van a poner muchos problemas. Desde luego, como no sea una escuela oficial de idiomas, y para llegar a las horas de la escuela oficial de idiomas, normalmente tienes que matricularte en dos o tres especialidades. Pues no te va a dar el ratio para poder en horas, ¿vale? Y lo que le estaba contando de chica, hay universidades que hacen cursos de preparación y teóricamente son oficiales que los imparte una universidad pública, pero no quiere decir que estén homologados esos cursos. Eso vale para esos accesos, pero el fin en sí del curso no es que tengas un título o un certificado de personalidad, es una preparación. Es como cuando hablamos de las competencias clave. La gente que no puede acceder a los cursos de certificado de profesionalidad, se celebran unos cursos de competencias clave que también son oficiales, pero que no te va a servir para la estancia. Por eso yo equiparo uno con otro. Ahora, claro, sin tener la documentación y mirar más, tampoco te podría asegurar al 100% que no te vaya a servir. Pero yo antes de matricularme o hacerlo, me garantizaría por un escrito hacia la universidad o quien está dando un curso que te certifique realmente que eso es así. Porque pues se van a lavar las manos. Te van a decir que entendiste mal, que te matriculaste, que ya sabías que no. Y pues al final te vas a quedar sin título y sin poder acceso a una visa.
Va a estudiar en catalán. Y no está segura si el curso le sirve para la visa o para la estancia. Bueno, y todo dices, por el cuarto, todo por la habitación.
Fíjate, como bien dice Luis, si te matriculas
en un curso... ¿Y sabes que es así? Lo pongo en la mesa, si tú haz lo que quieras.
Si te matriculas en un curso de catalán, como dice Luis, ese sí que es oficial, porque ¿claro? Si vez te dan el B1, el C1, el que tengas, eso sí es oficial.
Y a Jazz Vega le diría que, mira qué ideal, Jazz Vega en vez de inglés, pues catalán, valenciano, galego... Alego, ahí no te pones ninguna pega. Sigo pensando que el de inglés, si cumpliera los requisitos, también vale.
Si cumple las horas, el día de mañana le podría servir, si es en un sitio público, que puntúa.
He oído que ahora los médicos en Valencia les puntúa mucho saber valenciano. Es así, don Jesús, que usted lo sabrá.
No, ha puntuado siempre, o sea, puntuaba mucho más que tuvieses el curso de valenciano que fueses un buen profesional. Creo que el curso de valenciano superior es hasta 5 puntos.
Oye, quiero ahora seguir, pero quiero mandar un saludo especial a Leonardo, que nos está escribiendo desde un barco en el sur de Argentina, por los hielos, en Ushuaia. Saludos cordiales, Leonardo, que quería entrar al Zoom, pero me está diciendo en el chat de YouTube que con el frío que tiene ahí, que no puede. Saludos cordiales. Melisa, ¿algo más? Seguro que esta noche tienes cosas que pensar con la almohada, pero si quieres aprovechar algo más.
Yeah, yo me replantearía irme a otro sitio, ¿eh?
Yo también, pero Melisa, aquí cada uno toma sus decisiones, eso está clarísimo.
Ya, mi última pregunta. Me voy con mi hijo y no me va a dar el dinero para poder presentarlo como acompañante.
¿Qué edad tiene tu hijo, Melisa?
10 años.
10.
Incluso vale. Escribía a una escuela de... Bueno,
Melisa, antes de que sigas, perdóname, pero te lo tengo que decir antes de que sigas. ¿Tú sabes lo que le hacen a los niños de 10 años allí que no saben catalán? Mírate los vídeos. Continúa con la pregunta. Mírate los vídeos. Tenemos... no quiero hacer spoiler. Niño de 10 años, porque si fuera de 2 añitos, de 3, todavía te diría, perfecto, inmersión lingüística y vas a ir saliendo catalán y todo. Pero ya con 10 añitos, ahí lo dejo en la mesa. Sigue, sigue, Melissa.
Ya, como no me da el dinero para presentarlo como acompañante, solo voy a presentarme yo. Y él, bueno, ya escribí a una escuela y ya me reservó la plaza, está esperando solo que yo llegue con los papeles de mi hijo. ¿Habría algún problema con él en ese sentido?
Profesor, don Jesús, el que quiera, más si no te se está cerrado el audio, que no lo sé. Te veo callado un rato.
A ver, el problema es que si no tienes el dinero suficiente que te exige la ley para poder venir, ahí es un requisito que no estás cumpliendo. Cuando llegues a España, como es menor de 16 años, no va a tener problema porque es obligatorio estudiar, ¿vale? Es obligatorio. Te lo tienen que meter en un centro donde sea, pero es obligatorio además, es por ley. Claro, si no reúne los requisitos, pues tendré que intentar buscar una fuente de financiación adecuada para poder, o un pequeño crédito, un familiar que te deje dinero o alguien que responda por ti. El problema es que si inmigración ya no pasas la frontera porque no reúnes el requisito y a lo mejor tienes suerte, llegas al aeropuerto y nadie te pide nada y pasas. Bueno, pues el problema, pero no podemos pensar
así. Pero
yo me voy como turista. Allá voy a presentar la estancia.
¿Cuántos días de turista traes, Melissa? Examen rápido. 22.
¿Cuántos? 22.
22 días 22. De turista. Vale. ¿Quiénes vienes? ¿Tú y tu hijo de 10 años solos?
Sí.
Vale. Sí, examen para toda la audiencia. Espera, examen para toda la audiencia y para Melissa. Como ejemplo, ¿cuánto dinero te puede pedir el oficial de migración viniendo de turista para 22 días? Dos personas.
4.400 euros.
Muy bien. Perfecto. Uh-huh. Y lo sabes, ¿no? Eso lo llevas, ¿no?
Sí, vale. Eso sí.
Vale, entonces ya en eso me quedo tranquilo, fíjate. Sí, Melissa. ¿Algo más, profesor o para Melissa? No,
después una vez aquí ya tramita.
Bueno, si la persona que la recibe le hace una carta como que va a vivir en su casa, podría reducir el IPN al 50%, ¿no?
Sí, pero no está garantizado eso, que se lo reduzca.
Pero no es un IPN, que viene con...
Bueno, vamos avanzando. Melissa, que te veo liada, no pasa nada. Escucha, si se te quedan cosas... Esta noche tienes cosas que pensar. Escucha, si quieres ahora volver a participar, levanta la mano que te vuelvo a llamar, ¿vale? Para dar una vuelta a todos, ¿vale? No, pero vamos, está bien, hemos muy interesante. Lo que hemos... Es que es bueno estos debates, yo creo, ahora, ¿eh? José León, venga, amigo. José León, te toca, preséntate, porfi, y luego va Junior, ¿eh? Venga, y luego Davis, otra vez. Venga, José...
Buenas noches, Luis. Buenas noches, señor Jesús, Pedro. Desde ya, profesor, les agradezco la respuesta que me van a dar.
Pero antes de que siga, Jesús, dinos dónde estás y un poco tu background, quién eres, para que la audiencia te conozca.
Bien, Luis. Mi nombre es José León. Yo llegué el 26 de mayo a Madrid y me trasladé a Almería. Estoy en un pueblo, Almería pertenece a Andalucía, y estoy en un pueblo llamado Albox.
Pregunta rápida antes de que sigas. ¿No tienes frío ahora, verdad? ¿Allí en Almería o sí?
No, está templadito todavía, pero ya está bajando la temperatura, ¿cierto? Sí.
Vale, ya pero no bajando. Va a haber mucho frío.
Me han dicho que sí, que para diciembre, enero ya pega un poco más fuerte. Sí, quería aportar un poquito a la compatriota que participó hace un momento.
Melissa.
Bueno, a ver, mi hija, nosotros somos una familia de 5 miembros, mi esposa y mis 3 hijas. La mayor está estudiando en la Universidad de Almería, agarramos plaza ahí. Pero cuando antes de llegar a Madrid ya teníamos averiguado, haber hecho la tarea antes, a dónde vamos a radicar. Teníamos la opción de Barcelona inicialmente, porque fue admitida en la Universidad de Barcelona desde Perú, como también fue admitida en la Universidad de Pamplona, en Navarra, como también fue admitida en Madrid. Pero para ser sincero, entonces, viendo lo económico que me iba a costar vivir 5 personas en Barcelona, o en Pamplona, o en Madrid, comencé a seguir, que no estaba dentro de mi realidad, seguía buscando. Y los compañeros que tengo acá, la mayoría están en Almería, entonces yo dije, voy para Almería. Y en la Universidad de Almería también la aceptaron en directo. No le pedían ningún examen, ingresó directo con su certificado de estudios homologado. Y de esa manera llegamos acá y llegó a este pueblo de Albox. Entonces, el día de hoy, desde el 26 de mayo, que presentamos junio, lo presenté, julio, y recién ahora, perdón, el día de ayer, hemos sido llamados por extranjería y hemos hecho la toma de huellas ya para nuestra residencia, ¿no? Bueno, mi hija ya le había salido hace 2 meses. Ahora, la pregunta, profesora, esto es que nosotros somos 5, mi hija mayor de 19 que está en la Universidad de Almería, pero tengo 2 hijas pequeñas que aún no la tengo en el instituto, en cuarto de la ESO, y mi última hija que está en la escuela, en quinto de la escuela, ¿no?
De primaria.
De primaria. Entonces, pero a ellas no las tengo con el NIE. Ellas solamente las registré con pasaporte. O sea,
amigo, José, tienes que ir rápido que se acaba el tiempo, que si no, no participan todos los demás. Venga, acaba la pregunta.
Vale, sí, vale. Sí, la pregunta es, ahora que ya me salieron todos los documentos, o sea, que me salió la residencia por un año, ¿cómo puedo hacer con ellas para incluirlas, ya que como familia numerosa hay bastantes beneficios o para poder solicitar acoger a algunos de ellos? No sé si me pueden ayudar con esa pregunta, que no la tengo bien clara.
Yo te diría que fueses a los servicios sociales del ayuntamiento al que pertenezcas, porque ahí ya te van a dar toda la información y toda la tramitación para considerar como familia numerosa.
Ese vale. Servicio social es en el ayuntamiento, me imagino.
Sí, es la primera información que te van a dar. Después ya te derivarán o te pedirán documentación y te dirán a qué organismo tienes que dirigirte. Pero primero yo iría a los servicios sociales, que es los que tienen mayor información en ese sentido.
No. Y una pregunta para el profe muy rápida. Yane, profesor, le pregunta en el chat de YouTube ¿qué instituto recomendaría usted? O que recomienda institutos, lo dice así en general, así una pincelada, claro, rápida, sabiendo que...
Muchas gracias, profesor.
Nada, a ver, lo que estamos diciendo siempre, normalmente en las grandes ciudades los institutos tienen las plazas ya ocupadas ya desde junio, porque hay mucha gente que está demandando ciertos estudios. Entonces, claro, si te vas a poblaciones más pequeñitas vas a tener más posibilidad. Por ejemplo, yo en el instituto en el que estoy ahora ya están cubiertos los casi desde junio y están a clases de 30.
¿Y no queda alguna plaza de algún rezagado que luego no va a clase? ¿Hay alguna respuesta ahí o no, nosotros, profe?
Sí, nosotros cuando empezamos las clases tenemos orden de que si en los 3-4 primeros días no acude alguien y no sea justificada la ausencia, se le da la baja de oficio, ¿vale? Y después, pues hay renuncias, porque hay gente que a lo mejor que no se adapta, se renuncia, pero eso tiene que ser normalmente antes de comenzar octubre, porque es que no ya estar pidiendo muchas horas de clase.
Ya a estas alturas no, a estas alturas ya de año.
Y lo público complicado.
Recuerde muy rápido, profesor, ¿cuál es la buena fecha para conseguir plaza en el público?
En el público, en las prescripciones que se suelen hacer en el mes de mayo, junio, después se adjudican las plazas a la gente que ya participa y reúne los requisitos, y después las que no se cubren ya se pasa a septiembre. O si hay alguna renuncia mayor, se convoca siempre y cuando no haya reservas, claro. Pues o sea que mayo, claro. Junio sería lo ideal. Eso sería lo ideal.
Yo puedo clarísimo. Apoyar que... Sí, espera, José, voy a... Hombre, si es muy rápido, te dejo. Si no, levanta la rapidito. Mano para que te vuelva a llamar. Pasa, a todos les dé tiempo.
Lo que pasa, pues, como ayuda, en el centro donde me encuentro inscrito, hay vacantes, hay plazas ahí que todavía me ha dicho el profesor que hasta diciembre pueden tomar.
Vale, y estás en Almería en este caso, tú, ¿no?
Almería, ¿verdad? En el pueblo de Albox, sí.
No, vale, si es la ESO primaria, sí, pero si estamos hablando del ciclo de formación profesional ya es más complicado. La ESO...
No, la ESO secundaria.
Bueno. Sí. Mira, yo el año pasado, en el mes de abril, se ingresó gente en el instituto con la ESO, porque es obligatorio, si es menor de 16 años, el acogerlos. Vale. Pero pasa que ya pierdes, madre mía, tienes medio mes o un mes, pero es obligatorio además.
Bueno, vale. Eso vamos a recordar muy rápido. José, levanta la mano que ahora te vuelvo a llamar, pero es para que a vale, todos vale. De la... Pero levanta la mano, que la vea yo que la levantas, amigo. Si no, no quiero cortar a nadie, pero os quiero dar también a todos una oportunidad. Que, bueno, que este debate es muy bueno, pero no, profe, vamos a recordar, efectivamente. No, es que el profesor se está preocupando que ya está muy avanzado y estoy de acuerdo con él, porque no solo es coger que me admitan, para conseguir la estancia. Escoger que me admitan y luego aprobarlo. Para el año siguiente que me renueven o hacer una modificación a residencia y trabajo. Porque si, vale, me cogen, pero luego no apruebo, estamos en la trampa del estudiante. Me tienen que coger, lo tengo que aprobar. Y claro, si ya están a medio curso, pues bueno, ahí está lo que os quería decir. Y luego una pregunta muy rápida para Max Brain, que están preguntando que cómo se modifica, Max, para la López Vilches, ¿qué nos estás preguntando? ¿Cómo se modifica la visa no lucrativa? Max, pregunta de examen, venga. Pero rápido, pregunta.
La visa no lucrativa.
La visa no lucrativa, al año siguiente, ¿cómo hace para modificarla? Pero en 3 minutos, por fin, en 3 minutos, que si no da tiempo.
En menos. Puede modificar a residencia y trabajo cuenta ajena o cuenta propia. Si es cuenta ajena, tiene que conseguir a alguien que le haga, digamos, un contrato de trabajo por 40 horas indefinido. Y si es cuenta propia, tiene que hacer un plan de empresa y dedicarse a lo que vaya a hacer dándose de alta de autónomo. Menos pues de 3 minutos, ¿no?
Exacto, no da ni uno. Perfecto, así, así todos. Muy bien. Junior. Y si, oye, más, te encargo. Si ves alguna importante en el chat, alguna pregunta importante en el chat, anótala que la damos paso. Junior, venga, te doy el audio otra vez. Adelante, Junior, luego Davis, luego Maude, Paola. Venga, Junior, adelante, amigo.
Gracias, don Luis, gracias. Son dos preguntas rapidito que voy a hacer. La primera es, lo he escuchado hablar de curso de inglés, de saber inglés. Yo no le había comentado a usted, pero una de mis profesiones es el inglés. Actualmente yo trabajo para una compañía americana, la cual yo soy agente de venta y hago venta en inglés. Y que quisiera hacerle la primera pregunta, cualquiera que me la responda, ya que se ha hablado del inglés allá en España, ¿el inglés me ayudaría ya a conseguir trabajo a mí? ¿Allá puedo yo trabajar en esta área del inglés? No conozco España.
Junior, claro que sí. O sea, es que antes de que la acabes, el inglés te abre las puertas en todo el mundo, incluido en España. ¿Algún tertuliano quiere añadir algo primera pregunta?
Mira, si tienes la faceta de comercial o de ventas, aquí comerciales hay pocos que quieran trabajar de ello. Y si controlas inglés, aquí vas a ser muy valorado. Tienes que mandar currículums o videocurrículums a las empresas de selección especificando concretamente que eres, si eres bilingüe en inglés, es un favor muy importante a la hora de buscar empleo. Y si eres de ventas, mucho más, ¿eh? Mucho más.
Y antes de que Junior haga la segunda pregunta, quiero decirle a Diana Fechete que para ti el catalán sería facilísimo de aprender, porque ha aprendido el castellano. Ella es de Rumanía, está en el chat ahora mismo, ha aprendido el castellano y lo escribe perfecto, pues el catalán lo aprendes, porque tienes una capacidad para aprender idiomas total. Adelante, Junior, la segunda pregunta. Venga, amigo.
Bien, gracias. La segunda es, he escuchado mucho a la señora Doris hablando de la visa no lucrativa, ya que es un plan que nosotros tenemos aquí de irnos con esa visa. Ya conocemos los requerimientos que se necesita para adquirir esa visa, los cuales también está un seguro médico. Yo quisiera saber si ese seguro médico, cuando uno vaya al consulado español a solicitar esa visa, tendríamos que tener ese seguro médico pago o podíamos reservarlo. Porque yo pensando, si nosotros solicitamos y nos niegan esa visa no lucrativa, ¿qué pasaría?
Tienes entonces un plan B, ¿no, Junior? Si te la denegada, tienes un plan B.
Estudio, claro.
Muy bien, estudio. Pues no hay problema. Mira, el seguro puede estar pago o no pago. Lo que importa es que el seguro te tenga aceptado. Entonces, habrás hablado con Jason, con Ingrid, con Ellickson, que son prelines, son de confianza, ni les pago ni me pagan, como a ningún profesional de los que vienen aquí. Entonces, hay compañías, lo que extranjería te pide es como que estás aceptado en la póliza. Luego, ya que la compañía, para hacerte la carta, te exija pago total del seguro o no, hay de todo. Hay compañías que te admiten pagarlo a trocitos y hay compañías que no te hacen la carta si no les has pagado. Pero os lo dejo en la mesa. Hay compañías que sí, claro que sí. Y también hay casos de gente que ha pedido pagarlo a trocitos y luego no ha pagado. Luego ya cuando le dan la visa o la estancia, está en España, deja de pagar. Entonces también ha pasado, y os lo tengo que poner en la mesa, que luego la compañía de seguro se chiva. Se chiva a extranjería. Oye, que este señor, que ya no, el seguro ese que le hicimos, que se lo anulamos. Tenerlo en cuenta también en la mesa, ¿vale? Seguimos para adelante, ¿no? A ver, Davis, Venga, David, pero no va a dar tiempo, si no, venga, muy rápido tienes que ir, David, porque quiero que Maude, Paola, Marta, Lorena, Claudia y William puedan participar. Venga, ver, David,
brevemente,
bienvenido, muy rápido, tres minutos más.
Con lo de la no lucrativa que hablamos al inicio, al final no me respondieron si pagaba o no pagaba impuestos. Entiendo por lo que el profesor dijo, una persona debe de pagar.
David, quedó claro lo que dijo más, que si no vas a SEPA mañana mismo, o muy poco, espérate a la ley del nómada digital, que igual tarda un mes, hombre, igual tarda más, lo que hemos dicho al principio, porque es la que lo va a regular a día de hoy.
Tú haz lo que quieras. No va a poder pagar impuestos porque él no puede trabajar.
Claro, mira, ya está resumido, venga, lo ha mejorado. Pero yo no digo, quiero que quede claro, extranjería, que nos ve y tal, yo no digo que lo hagas o que no lo hagas. Pero lo que está claro, David, que si tú estás con no lucrativa, legalmente en España no puedes trabajar. También está claro, si que tú estás en tu habitación teletrabajando con una empresa de Perú que te paga en Perú, vamos, ahora lo sabemos todos porque ha salido aquí tu cara y tú lo has dicho. Pero si no, no lo sabría nadie. Y yo lo dejo ahí en la mesa, Prilines. Cada uno toma sus decisiones. Maude Chagua, pero que no te hemos respondido por las respuestas con el nómada digital, a ver cómo lo resuelve. Maude, ahí tienes la activación del audio. Y más, no te rías porque es la verdad.
Yo no, lo que pasa es que él no puede trabajar para España, pero España no le puede prohibir no trabajar para otro país.
También muy bien, muy buena reflexión. Maude, adelante, preséntate, Maude.
Venga. ¿Qué tal? Hola, don Luis, ¿cómo estás? Te saluda Maude Chagua, así de Lima. Bueno, hace un tiempito estuvimos conversando y bueno, siempre le sigo en el canal, pero hay un detalle. Mi cuñada quedó en Madrid con una estancia de estudios, ¿no? En proceso. Pero le ha salido la denegatoria, le ha salido en la resolución lo siguiente: se comprueba que no ha acreditado que haya sido admitido en un centro de enseñanza de autorización en España para realizar un programa de tiempo completo que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios.
Maude, excelente exposición, me he enterado 100%. Ahora yo te pregunto, ¿qué centro era ese?
El centro, no hay problema. Atrium Selección y Formación SL.
Entonces, por lo que has expuesto muy claramente, yo veo dos posibilidades. O que el Atrium, Selección, como se llame, no sea un centro habilitado para las visas o las estancias, porque no sea presencial o por el motivo que... O también puede ser la otra razón, que la carta que les ha hecho el Atrium, incluso siendo el centro acreditado y válido, no les ha convencido. No diga que tu sobrina está totalmente matriculada y eso. Yo veo esas dos posibilidades. ¿Tú qué opinas,
claro,
Maude?
Claro, ahora justamente viene eso, ¿no? Y como usted nos hace siempre lo de la investigación y todo, ingresé justo a la página en la información que usted ha puesto de educación, y en la cual yo pongo por el nombre de este centro, el nombre completo, le quito la coma, le quito los puntos, le quito el acento, y todo para poder buscarlo bajo formación profesional, ¿no? Privado. Sí,
que es complicadísimo. Estoy de acuerdo contigo. Buscar ahí un centro, es el buscador oficial, pero es complicado, efectivamente.
Así es. Pero por todas las modalidades y los pasos a seguir, yo lo he intentado y no lo consigo. Pero sin embargo, la abogada dice que va a apelar, que el centro sí tiene su código, que el lunes nos lo va a dar, y yo espero, pero yo digo, si ya lo tiene, ¿por qué no me lo dan? Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa?
Es que es muy buena reflexión. ¿El nombre de la abogada se puede saber?
Por supuesto.
¿O por qué letra empieza?
P, pero no es de Prislines, ojo.
Menos mal que me habías asustado. Era para no invitar más. Pues entonces dilo si quieres. Es que me resulta raro que te dé el código de centro, que te dé el código y tú lo miras en un momento y ya caga su recurso.
Pero no nos lo dan, y yo le he exigido. Ahora viene esto, don Luis, en lo siguiente. No nos dan el código, pero sin embargo, como era fin de semana y se toma su tiempo, le entregan un documento a mi cuñada en el que le dice, en el documento dice que está expuesto por la Comunidad de Madrid de la Dirección General de Formación y Consejería, y dice, al final, se comprueba que la entidad y su número tal y su centro de formación de Atrium y número tal, con número de censo número tal, cumplen y mantienen los requisitos de acreditación y o inscripción objeto de la prerrevisión y procede a archivarse las actuaciones realizadas según el expediente número tal. Figura en el mismo documento, en la parte derecha lateral, se puede verificar en la Comunidad de Madrid, ¿no?, un enlace con el siguiente código. He verificado que el documento es original.
Sí, eso digo yo. Te entiendo, pero mira, Maude, te voy a responder muy rápido y ahora si quiere el profesor que meta cuchara. Vamos a ver, por lo que estás leyendo, que un centro esté acreditado para impartir formación, pues perfecto, pero eso no garantiza que ese centro esté acreditado para que esa formación sea válida por una visa o una estancia de estudios. Yo no sé, el profesor sabe más que ya. Sí. Exacto, por ejemplo, el profesor, hay FPs a lo mejor online, no lo sé, lo pongo en la mesa, que son totalmente válidas, totalmente homologadas por el Estado, por la Xunta de Galicia, tal, pero esas no me valdrían para una visa o una estancia, no porque no sean acreditadas, sino porque al ser online, por muy acreditadas que estén, es así, profesor, para decírselo.
Sí, a ver, yo a mí me consta, por ejemplo, que alguna academia que imparte cursos que son casi literales de los certificados de profesionalidad, pero ella no está homologada para impartirlos. Pero tú puedes impartir cursos, que son, si los cobra y lo aprovecha el estudiante, allá él. Pero realmente, si no está homologado, es porque le falta, pues eso, que la autoridad, en este caso a académica o laboral, que es quien le va a homologar.
Pero profesor, es que yo voy un paso más allá. Yo imagínese una FP estatal, pura y dura, más homologada que esa no hay. Si esa FP la dan a lo mejor online,
sí, es que hay,
no valdría para la estancia o para la visa, porque claro, es online. Pero es lo que quiero poner en la mesa, para Mauro.
Sí,
no
sí. O sea, yo en mi instituto hay FP a distancia. Claro. Solo tienen que venir los alumnos al examen, pero desde casa se claro. tutoriza unos días. Pero
todo no online. Eso está acreditado, es homologado.
Y no vale, sí.
Pero no vale. Es lo que le quiero transmitir a Maude, que no es que el centro tenga su número de registro solamente. Claro. Es que tiene que valer para... Claro. O sea, que tiene que ser presencial, vamos. A los Harry Potter, como os digo últimamente, mientras no cambie la ley, puede ser una FP pública, homologada, todo perfecto, pero al ser online no vale para la visa o la estancia. Eso es lo que a donde quiero llevar a Maude. Maude, ¿quieres decir algo más, amiga?
Sí, claro que sí. Mire, y pasa lo siguiente, que la institución esta, nosotros le hemos preguntado, y yo antes de venirme a Lima, o sea, le hemos preguntado y nos han dicho de que sí, que están registrados. La abogada también insistió y dijo que sí, están registrados. Ok, bueno, nosotros todavía recién estábamos en esto del PRISLIN, no estaba muy compenetrada con esto, ahora ya tengo mayor información.
¿Se le han dicho a tres personas, por lo menos, que existimos? Maude, tenéis que correr la voz tú y todos.
Yo tengo una página en el Facebook que son de más de 15.000 personas donde siempre agregaba contenidos. Pero estoy tan atareada aquí en la casa ahora que de verdad no he podido colgar ni una sola foto de mi viaje. Así que por Europa, pero lo voy a hacer y ese es mi compromiso. Y quienes me conocen saben que estoy en el grupo de PRISLIN y por eso he decidido ahora estar dentro del YouTube.
Pues te lo agradezco que estés aquí, Maude.
No, con todo gusto.
Sí, te estamos ayudando, ¿verdad? Yo el Atrium, con la mano en el corazón, no sé si el Atrium me vale o no me vale para una estancia, no sé. Pero claro, me huele raro que no te quieran dar ese.
A ver... Si ese centro de enseñanza tiene todo en regla y está homologado, se presenta un recurso a la denegación de esa resolución y ya está.
Pero si es presencial, profesor, si es presencial, que igual es online.
Pero es lo que digo yo, si reúne todos los requisitos y la resolución está incorrecta, porque a veces la administración también falla o considera unos elementos que no son adecuados, y tú le tienes que decir, oiga, esto está homologado hace 2 años o lo que sea, usted presenta los papeles de conforme reunir los requisitos, que es presencial y está homologado ese estudio, y el recurso te lo van a aceptar, porque es que si no sería un fraude de ley por parte de la administración. ¡Ostras!
Ok, sí, gracias profesor. Y justamente, don Luis, ahí iba eso, ¿no? Por ejemplo, estoy en este proceso del día de ayer viernes al día lunes. La abogada dice que el día lunes va a presentar un recurso justamente como
lo dice. ¿Cuándo se ha llegado la notificación? Para ver qué plazo...
Dice día 8, la resolución dice de fecha 8, el día 9...
No, es cuando
9,
te llegó.
Cuando te llegó, no cuando lo firmaste.
Ah, ya, 9.
9, vale, estamos a 12, tenéis un mes, ¿no? Tienen un mes para recurrirlo. Pero
claro,
dinos.
Entonces a lo que yo iba, don Luis, era de que la abogada indica que el día lunes va a presentar este recurso, ¿no? Indicando de que ella sí ha estado acreditada, pero yo lo entiendo bueno,
mira,
perfectamente.
Una pregunta muy rápida, Maude. La academia, si tú te, porque esto lo está haciendo ahora mucho extranjería, si te metes en la página web de la academia, que seguramente la tenga, pone que es online, que da online, porque eso no les gusta nada, ¿eh? No,
lo dice bien claro, presencial, online y a distancia, o sea, lo dice.
Sí, pero eso no les gusta, eso no les gusta, tiene que decir presencial.
No, no solo es presencial, ahí dicen los tres. Dice no, que dice maestría. Mira,
tú el papel que presentaste de la academia para el expediente, ¿qué ponía la academia? ¿Que era presencial online o ponía las tres modalidades?
Es la carta, ¿la tienes ahí, no. La carta, Maude? Claro. La carta que presentaste, es que dice el profesor.
Que lo presentó mi cuñada.
La tienes ahí mientras la buscas, muy rápido. Que mientras la buscas, Alexandra dice que ¿qué quiere decir? Que las compañías de seguros se chivan a extranjería si no pago el seguro que me han dado para el aviso a la estancia, que lo estoy pagando a plazos. Chivarse quiere decir chivarse, lo que hacen los niños, se chiva al profesor de que este se ha portado mal. Se chivan, ¿no?
Se lo cuenta.
Profesor, diga, ¿cómo decimos don Jesús en otras palabras? Lo pregunta Alessandra en el chat de YouTube, yo lo pongo en la mesa.
Informar o comunicar.
Te quejan, claro.
Que este señor que nos hizo, le hicimos el seguro, ahora nos lo está pagando y se lo cerramos. Y se lo dicen, se lo comunican a extranjería. Entonces extranjería dice, anda. Bueno, Maure, tiene la carta.
Lo encontré.
Venga, muy rápido, venga, Lera, que nos tengo que ir. Venga.
Sí, sí, dice así, ¿no? Que el... dice, se certifica que Noemí, Magal y tal se matriculará en el curso tal, dice, ¿no? De
se matriculará, he oído se matriculará, no, tiene que ser, se ha matriculado, está matriculada, en presente.
Claro, es que...
Yo lo pongo en la mesa, Prilina.
Ay, no, perdón, acá está, ese es el primero. El siguiente dice que la alumna tal ha superado con éxito el correspondiente proceso de selección y admisión para cursar el curso de auxiliar y tanto, ¿no? Durante el curso del año, ¿no? Y todo el detalle.
Eso dice que presencial el curso tal.
Pone presencial.
Mira, pone la palabra presencial ahí en el papel.
No dice.
Magali.
Ah, no, perdón. Disculpe.
Maude.
Dice al final, presencial, don Luis, dice ahí. Se desarrolla de modalidad presencial en las instalaciones de Madrid.
Pues ya dile está. A la abogada que se meta mañana domingo, a las 11 de la noche, hora de Madrid, en el conversatorio que hacemos en Telegram, para darle las claves para el recurso. Porque yo pienso que se puede recurrir, pero hay que lucharlo, ¿eh? Dile que se puede en el conversatorio, Maude. Prilines, nos tenemos que ir. Paola, Marta, Lorena, Lagos, Claudia, William y Junior nuevamente, y Esteban y Ángel, me habría gustado, pero no da tiempo, amigos. Pero, como os digo, mañana estamos en el conversatorio de los 28.000 Prilines ya en Telegram. Seguidnos de forma gratuita y vamos a estar hablando como ahora 2 horas, ¿vale? En Telegram. Muchas gracias a todos. Poner like, poner comentarios y decírselo a 2 o 3 personas cada uno por vosotros mismos. Esto es una plataforma altruista para que entre todos nos ayudemos. Como acabamos de hacer esta noche, hemos aprendido todos un montón. Muchas gracias también a todos los ponentes que habéis estado, ¿vale? Y, por supuesto, a todos los que lo veis luego. Un abrazo fuerte, Prilines. Nos vemos y en YouTube en 48 horas. Chao, chao.
Buenas noches.
Chao, buenas noches.